Señor le bendiga, amados. Damos gracias a Dios por la bendición de estar de nuevo reunidos para adorar al Señor en este día del Señor. Queremos dar la bienvenida. Hemos visto algunos rostros nuevos visitándonos hoy. También tenemos, miren ahí que van entrando los niños o los, ya esos son jovencitos, ¿verdad? Los de 10 y 11 de escuela dominical que nos acompañan hoy en el salón. Queremos darle la bienvenida a ellos también. Y a los amigos que nos acompañan, quisiera saber si hay alguien que nos acompaña. Levánteme su mano, déjeme saber que usted nos visita hoy. Ahí tenemos una joven, muy bien. ¿Alguien más por aquí que nos acompañe hoy, nos visite de este lado? Aquí tenemos una parejita también, una familia. Muy bien, de este lado, alguien que nos visite por primera, segunda vez. No hay nadie por aquí. Levántala, te vas a hacer loco. Ahí hay uno. De este lado, ¿hay alguien que nos visita? Ya también tenemos dos personas. Muy bien, ¿cómo le decimos, iglesia? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en tenerle y adorar juntos. Y bienvenido también a nuestros niños, jovencitos ya de la escuela dominical, que nos acompañan, porque el tema que vamos a tratar hoy es muy relevante para todos, pero especialmente para ellos. Y quiero que vaya en su Biblia conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, para aquellos que nos visitan y aún para nuestros niños. Nosotros los domingos en la mañana estamos haciendo un estudio expositivo, eso es secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y ya entramos en el último capítulo. Vamos a tratar en el día de hoy los versículos 1 al 3 del capítulo número 6, donde habla del rol, la responsabilidad de los hijos para con sus padres en el hogar. Leo Efesios capítulo número 6, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, Señor, como leímos en esta mañana, en cada oportunidad que tu palabra es predicada, es como esa semilla que es regada en el campo. Padre, y estamos conscientes que como nos enseñó tu Hijo Jesucristo, el fruto que esa semilla pueda dar dependerá del terreno en el que caiga. Y por eso yo te pido, Señor, tú que transformas los corazones, tú que rompes la piedra, tú, Señor, quebranta el corazón de todos nosotros, conviértenos en terreno fértil, en un terreno preparado para que tu palabra pueda dar fruto a 100 por 1 en la vida de todos los que estamos aquí. Obra, Señor, en cada uno conforme a su necesidad y de manera especial en este siervo inútil, capacitándolo con esa capacidad que no tenemos de manera natural para presentar con denuedo, con poder y con gracia tu palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los problemas cuando estudiamos temas como estos, temas de la familia, es que la gente puede llegar a pensar que la Biblia es simplemente un manual ético. De hecho, cuando usted mira en las páginas de nuestra iglesia, los mensajes que suelen verse más, tienen más vistas, se siguen más, son los mensajes de la familia. La gente entiende que la Biblia es un manual de conducta que nos dice lo que tenemos que hacer. Y si bien es cierto que la Biblia nos dice la conducta que debemos mostrar en todas las áreas de la vida, cuando nos acercamos a la palabra y sobre todo a textos como estos, tenemos que recordar que de lo que se trata la Biblia principalmente no es de la manera como el hombre vive, sino de la redención del hombre. La Biblia es un manual de redención. Está allí para mostrarnos todo lo que Dios ha hecho desde el Génesis 3, cuando el hombre cayó en pecado, hasta la culminación de la obra de salvación en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para redimir al hombre, para salvar al hombre de la condenación eterna. Porque al final del día, de nada sirve tú tener una buena familia en este mundo y que luego se vayan todos juntitos para el infierno. El hombre lo que necesita mayormente es un salvador, es alguien que lo redima del pecado, de la culpa que lleva sobre sí, de la sentencia que hay sobre su cabeza, porque todos somos pecadores, dice la Biblia, y la condenación es el pago justo que merece el pecador. Ahora, una vez somos salvos en Cristo, una vez hemos sido redimidos en Cristo, la Biblia nos dice que nosotros no solamente somos salvos del pecado en lo que respecta a las repercusiones eternas, que es la condenación, sino que somos liberados del pecado en lo que tiene que ver con su poder en este mundo. O en otras palabras, una vez somos salvos, somos capacitados para vivir como Dios manda. Y es sobre esa base que la Biblia presenta una conducta, una ética que es propia de aquellos que son salvos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la Biblia, en textos como esto, no nos está diciendo simplemente lo que deben hacer los hijos. Nos está diciendo lo que pueden y deben hacer los hijos que han sido salvados en Cristo. Esa es la idea. Y nosotros hemos visto eso una y otra vez. Pablo no comienza esta carta hablando de la familia. Él comienza el tema de la familia en el capítulo 5, versículo 22 en adelante. Sin embargo, desde el capítulo 1, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansaremos de repetirlo, Pablo por tres capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos está hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros para salvarnos en Cristo y de lo que significa ser cristiano, de los recursos que poseemos, del poder que tenemos a nuestra disposición, de las cosas que Dios nos ha capacitado para hacer. Y entonces, a partir del capítulo 4, Él nos llama, capítulo 4, versículo 1, a vivir, a andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. En otra palabra, vive como una persona que ha sido salva y redimida del pecado. Y Él empieza a hablarnos de cómo se ve esa salvación en todas las áreas de la vida y llega entonces al capítulo número 5, 22 en adelante, donde habla de los esposos, y luego al capítulo 6, 1 al 4, donde habla de los padres y los hijos. En otras palabras, de nuevo, lo que Pablo nos está diciendo es cómo debemos mostrar nuestra salvación en nuestras relaciones familiares. Porque la verdad es que es muy fácil. Aquí todos parecemos cristianos, siempre le he dicho. En la iglesia todo el mundo parece cristiano, señor. Yo lo veo ahí todito sentado y digo, ¡ay, qué santos! Mire lo que reverentes están ante la palabra. No, pero es en la casa. De hecho, el apóstol Pablo, vamos a ver ese texto hoy en 1 Timoteo, dice que donde primero debe verse el cristianismo, la piedad, de uno que dice que es cristiano, es en sus relaciones familiares, en su casa. La hermana, yo siempre digo, aquí te ve la hermana, hablan que ni se le oye hablando. Y uno, ¿qué? Y la hermana, ¿cómo, hermana? Pero cuando usted la ve en la casa, un gallito, ¡guau! Una bocota al marido. No, hermana, donde primero tú tienes que mostrar esa dulzura para hablar, es en tu casa con tu marido. Es ahí que tiene que verse el cristianismo. Los hombres aquí son todos unos siervos, disponibles, dispuestos para servir en lo que se les pida. Pero donde primero tú debes ser un siervo es en tu casa, con tu familia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, lo que eso significa para los hijos, y voy a hacer una pregunta como de esa que hace Valdera. ¿Quiénes somos hijos aquí? ¿Quiénes somos hijos? Todos. No crea que hoy yo le voy a hablar a los niños que bajamos a la escuela dominical. Yo voy a hablar con todo el mundo. Todos somos hijos. Los hijos deben mostrar su cristianismo en la manera como se relacionan con sus padres. Y de manera particular, este texto nos presenta dos deberes, dos maneras como la redención que hemos experimentado en Cristo debe verse en nuestras relaciones con nuestros padres. El primer son dos mandamientos en el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego tenemos el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Nosotros dijimos la vez pasada, que hablamos ya del versículo 1 y el deber de los hijos de obedecer a sus padres, que primero estos dos deberes no están desligados el uno del otro. Vamos a ver hoy que el segundo, el de honrar a padre y madre, incluye el primero de obedecer. Sin embargo, sí hay una diferencia grande, porque el primero está limitado a los hijos que viven en el contexto de su casa, que viven todavía en la casa de sus padres, están bajo el cuidado, la provisión, la protección de su padre. Esos hijos están bajo la obligación, no importa la edad que tenga, se lo expliqué eso, no importa la edad que tenga, si vive en la casa de su padre y de cualquier manera depende de su padre, tiene que obedecer, tiene que sujetarse a las reglas de sus padres. Pero cuando hablamos del segundo deber que vamos a hablar hoy, el deber de honrar a padre y madre, este es un deber mucho más amplio, incluye mucho más cosas y de hecho se extiende por mucho más tiempo. Nosotros estamos llamados, ya dije, a obedecer a nuestro Padre mientras permanecemos en el techo de nuestros padres. Sin embargo, estamos llamados a honrar a nuestros padres todos los días de nuestra vida. Todo lo que dure nuestra vida, no la vida de nuestro Padre. Nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre, aún nuestro Padre hayan partido de este mundo. Es un deber del Hijo de honrar, sin otra cosa, la memoria, el recuerdo de sus padres. Así que vamos a considerar hoy este segundo deber, el de los hijos de honrar a padre y madre, y vamos a estudiar este pasaje y este deber considerando dos asuntos principales. Primero vamos a ver la importancia que tiene este mandamiento de honrar a padre y madre, y en segundo lugar vamos a ver las implicaciones prácticas, es decir, cómo se ve la práctica, qué es honrar padre y madre en la práctica. Hablando de la importancia que tiene, quiero que notemos el lugar que ocupa este deber en relación. Nosotros podemos ver la importancia que tiene el honrar padre y madre cuando vemos el lugar que ocupa con relación a los demás mandamientos del decálogo. Si usted tiene una Biblia de esa que tiene referencia abajo, usted verá que al final del versículo número 3 hay una letrita allá arriba, ¿verdad? Y es una nota, lo lleva una nota al pie de página, que cuando usted mira al pie de página, le dice que lo que Pablo está haciendo en versículos 2 y 3 es citando algo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y eso es una cita, honra a tu padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida, es una cita textual que él está haciendo de Éxodo 20, los 10 mandamientos. Pablo lo que está haciendo aquí es citando el quinto mandamiento del decálogo. ¿Por qué es importante saber eso? Si usted sabe un poquito de los mandamientos y de la ley y de Moisés y el Sinaí, usted sabe que Dios le entregó a Moisés la ley, los 10 mandamientos, en 2 tablas, ¿verdad? Usted sabe eso, que eran las 2 tablas, así mismo dice, de la ley, resumía toda la ley. Esas 2 tablas hacían referencia a 2 grupos de mandamientos que Dios le dio. Estaban los mandamientos que tenían que ver con Dios, que eran los primeros, estaban en la primera tabla, y estaban los mandamientos que tenían que ver con los semejantes, con el prójimo, que estaban en la segunda tabla. Por eso es que de hecho la Biblia resume los 10 mandamientos en 2, que son ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí están resumidas las 2 tablas de la ley. La primera tabla que tenía que ver con Dios, la segunda tabla que tenía que ver con el prójimo, se resumen en ama a Dios, ama a tu prójimo. Ahora, ¿dónde está el asunto, el problema con esto? Que la mayoría de los teólogos modernos, y hasta predicadores modernos que usted va a oír, le van a meter el quinto mandamiento en la segunda tabla. Le dicen que la primera tabla contenía los primeros 4 mandamientos, que eran los que tenían que ver con Dios: no tendrás otros dioses, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo. Eso era lo que estaban en la primera. Y en la segunda estaban los otros 6, comenzando con el mandamiento de honrar padre y madre. El problema es que esa no es la distribución que la Biblia hace. Vaya un texto conmigo, vaya a Romanos capítulo número 13, y esto de hecho es secundado por los estudiosos judíos de antaño. Siempre entendieron que el quinto mandamiento, y aquí que le estoy llevando, estoy dando mucha vuelta, pero para llevarlo a esto, el quinto mandamiento, desde la perspectiva de Dios, no tiene que ver con la relación con el prójimo, tiene que ver con la relación con Dios, ¿ok? O puesto de otra manera, para Dios, la manera como tú te relacionas con tus padres es un reflejo de tu relación con Él. Y mírelo aquí, como el apóstol Pablo en Romanos 13 resume todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, o sea, la segunda tabla, y no menciona el mandamiento de honrar padre y madre. Dice Romanos 13, 8 y 9, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y cuáles son los mandamientos para el prójimo? Porque te da los últimos 5. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, y ahí se está refiriendo a todos los demás mandamientos específicos que se derivan de eso, que lo vamos a ver ahorita también, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el punto? De nuevo, cuando Dios mandó honrar a padre y madre, Dios considera esa relación que tenemos con nuestros padres como parte de la relación que nosotros debemos con él. Dios ha diseñado la paternidad de tal manera, si lo quiere más sencillo para que lo entienda, que los padres están puestos como representantes de Dios delante de sus hijos. Los padres son los representantes de Dios para sus hijos. De tal manera que cualquier afrenta de los hijos hacia los padres, Dios se la toma personal, como usted va a ver ahorita, como si fuera una afrenta contra él. Y eso es sumamente serio e importante. Y usted lo puede ver por el mismo diseño de la paternidad. De hecho, ¿cuál es el nombre que Dios tomó para sí en su relación con nosotros? ¿Cómo la Biblia nos enseña a llamarle a Dios? Padre. ¿Y por qué padres? ¿Usted cree que Dios tenía poca creatividad, que no encontró otro nombre que ponerse? No, Dios quería que cuando tú pienses en Dios, tú pienses en Padre. Los padres están puestos como esos representantes de Dios, todavía más. Fíjese que posiblemente las únicas criaturas de Dios que desde que nacen dependen completa y absolutamente de su Padre, ¿quiénes son? Son los seres humanos. Todo lo demás, ellos pueden valerse por ellos mismos, pero Dios diseñó la paternidad humana de tal manera que el niño nace completamente dependiente de sus padres. ¿Para qué? Para que los padres fueran esa representación de Dios, que cuidaran de sus hijos, que proveyeran de sus hijos, que atendieran a sus hijos, que protegieran a sus hijos. Todavía más, no solamente el diseño como lo vemos, desde la perspectiva de los hijos, señores, la primera impresión que los hijos tienen de un ser supremo, la tienen de sus padres. Cuando ellos están chiquiticos y están en la cuna y lloran, están en necesidad y gritan, ¡guau! ¿Qué sucede? Que de repente aparece este ser de la nada, ¡uf!, a su rescate, este ser omnipresente. Yo solamente tengo que clamar y Él viene a ayudarme. No solamente eso, los padres para los hijos pequeños, sobre todo, porque usted sabe cuál es el problema, ¿verdad? Es que crecen, es el problema. Los muchachos son buenos y crecen y se dañan. No estoy diciendo que son sin pecado, ni que son puros, como algunos dicen. Los niños son pecadores. Pero el problema de ellos es que al principio ellos tienen esta percepción de los padres como algo grandioso. Yo recuerdo una vez, cuando mis hijos estaban pequeños, Elise le rompió un juguete, estaba jugando con él y se rompió y comenzó a llorar. Y Benjamín viene y le dice, ¿y para qué tú estás llorando? Llévaselo a papi, que papi todo lo arregla. Tú ves, esos son omnipotentes los padres, ellos todo lo resuelven. No solamente eso, los padres son omniscientes, ellos se las saben todas. Le digo de nuevo, eso es cuando los muchachos están chiquitos, después que crecen ya ellos creen que saben más que los padres. Es el problema, te estoy diciendo, el problema es que crecen con los muchachos. Pero cuando son chiquitos, los papás se lo saben todo. Ellos tienen una pregunta, no te preocupes que yo voy a ir ahora donde la fuente de toda sabiduría, yo le voy a preguntar a mi mamá o a mi papá. Ellos se lo saben. Entonces, ese es el diseño de Dios. Dios diseñó la paternidad de tal manera que los padres sean los representantes de Dios delante de los hijos. De hecho, son también la primera autoridad y la más importante que los hijos llegan a tener. De ahí, me estoy adelantando algo que vamos a ver ahorita, pero vamos a ver que Dios mandaba, de los pocos casos donde se aplicaba la pena capital en la Biblia, el matar gente, era por falta de respeto a los padres. Usted lo va a ver ahorita. ¿Por qué? Porque, y de hecho, dice en uno de los textos de la Biblia, que la razón para hacer eso era para librar al pueblo del mal. ¿Usted sabe por qué? Porque el muchacho que no aprende a sujetarse, a honrar, a respetar a sus padres, olvídese que no va a respetar a nadie en esta vida. El que no respeta a su padre, no obedece a su padre, no se va a someter a nadie en esta vida. Porque los padres son la primera y más importante autoridad. Y hermano, esto tiene relevancia para todos nosotros hoy. Lo que yo te estoy diciendo, los padres están puestos por Dios para representarle delante de los hijos. Y eso es un pensamiento que debe confrontarnos a todos aquí, a los hijos y a los padres. Porque lo que estamos diciendo es que el hijo que no honra a su padre, no honra a Dios. Tú puedes creer que eres muy cristiano, pero si tú no honras a tu padre, tú no estás honrando a Dios. Pero eso también es un pensamiento que debe confrontarnos a nosotros los padres. Papá, mamá, Dios te puso a ti para que tú le representaras, para que la primera impresión que tus hijos tengan de cómo es Dios, la tengan de ti. Para que nosotros lo amemos con el amor de Dios. Seamos pacientes con la paciencia con la que Dios tiene con nosotros. Que ellos vean el cuidado de nosotros como el cuidado de Dios. Hermano, yo no sé si a ti eso te confronta, pero mira, yo sí he fallado muchas veces. Yo no he mostrado a Dios muchas veces en mi relación con mis hijos. Pero ese es el llamado de Dios, que como padre les representemos. Así que, ¿por qué es importante este mandamiento de honrar? Porque el hijo que no honra a padre y madre, no honra a Dios. O puesto de otra manera, una manera como los hijos cristianos honran a Dios es por medio de honrar a sus padres. Pero si esa motivación espiritual no es suficiente, debería serlo, sobre todo para el que dice que es cristiano, yo quiero honrar a Dios, debo honrar a mis padres. Pero si no es suficiente, pues la Biblia también te da una motivación más terrenal para honrar a los padres. Si usted mira el versículo otra vez, el versículo número 3, vamos a leer desde el 2 de nuevo, Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios ligó a la honra a padre y madre? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tremendo. Óyeme bien, joven, a los jóvenes que están aquí, que se ponen malcriados después que crecen, como te dije. Dios está diciendo que hay una relación directa, por lo general, entre cómo te va y cuánto vives y la relación que mantiene con tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. De hecho, fíjese que los hijos, búsquelo, los hijos malcriados, los hijos frescos con su padre, generalmente no viven mucho. Generalmente no se retiran de viejo eso. No llegan de que a la vejez y se retiró, no, se mueren temprano. Y eso por razones hasta lógicas. Como vamos a ver, el hijo que honra a su padre y a su madre es un hijo que obedece. Y es un hijo que aún después de adulto escucha, presta atención al consejo de sus padres. Y eso es un refrán popular, ¿no? Dice un refrán, el que se lleva de consejo, hasta sabiduría común es eso. El que se lleva de consejo muere de viejo. El hijo que presta atención, que honra a su padre, que le da valor a la palabra de su padre, se va a librar de muchos tropiezos en esta vida. Muchas situaciones en las cuales los padres mismos chocaron, muchas piedras con las que ellos se estrellaron. Y cuando el papá le dice, que eso es lo que los muchachos no entienden, cuando tu papá te dice, mijo, por ahí no, mijo, eso no, es porque él está viendo un mal que tú no estás viendo. Muchas veces algo que ya, un mal con el cual él chocó de frente. Y él te está diciendo, mijo, óyeme, no. Y aún déjeme decirle, porque a veces sucede que los padres mandan cosas que ni ellos mismos saben por qué no, porque a mí me ha pasado. Yo no sé, es que no me siento cómodo con eso. Que papi, que yo quiero ir. Pero ¿y qué tiene de malo? No sé, mi amor, pero no me siento cómodo con eso, con tú vayas a ese sitio. Dios puede usar hasta eso, tú sabías. Hasta, te voy a decir, mata la decisión ilógica de tu padre. Las reglas y lógicas de tu padre, Dios las puede usar de manera que ni tu padre sabe cómo para cuidarte. Y ese es el punto. Dios está diciendo que el hijo que honra a padre y madre le va a ir bien. Mire, en la Biblia nosotros tenemos un caso que es el caso de los recabitas. No tengo el tiempo de leerlo, pero búsquelo, de verdad, léalo. Jeremías 35, anótelo. Jeremías 35. Oiga, se lo voy a contar para que usted sepa lo que era que pasó, pero eso es tremendo. Esto era un padre que simplemente... Él le enseñó a sus hijos, después que llegaron a la tierra prometida, él le enseñó a sus hijos, miren, nosotros no vamos a construir casa, no vamos a vivir en morada fija. Nosotros vamos a seguir viviendo como vivíamos cuando andábamos en el peregrinaje, en tienda, y ellos se quedaron, los recabitas, como un pueblo nómada. Y después que murió su padre, ellos siguieron la instrucción de su padre. Nuestro papá nos dijo que nos quedáramos viviendo en tiendas, que no edificáramos morada fija. Y usted sabe lo que pasó, y es lo que el Señor está diciendo en Jeremías 35. Cuando vinieron las devastaciones, las invasiones, tanto de Asiria como de Babilonia, y destruyeron el pueblo, el único pueblo, la única familia de Israel que no fue afectada por las invasiones, adivinen quiénes fueron, los recabitas. ¿Por qué? Porque mira que vienen por aquí los asirios, ah no, recojan, vámonos, y se movían con todas sus cosas para allá. Que ahora vienen por aquí, ah no, recojan, vámonos, y Dios lo está diciendo, vete a ver. Porque ellos honraron el mandato de su padre. Mis hijos, quédense morando en tienda. No hagan morada fija. Y Dios le dice, por eso ellos se libraron del mal que vino sobre toda la tierra. Pero no solo eso, Dios dice, y por eso yo los voy a bendecir y siempre habrá varón que gobierne la casa de Recab. ¿Y cuál es el punto? No solamente por el hecho de que Dios puede usar y usa con frecuencia a los padres para cuidar a los hijos, sino porque Dios mismo ha prometido una bendición. Eso es lo que Dios está haciendo. Aquí hay una promesa. Joven, Dios te dice a ti, Dios te dice que si tú honras, y joven otra vez, a todos nosotros, porque vamos a ver que esto tiene que ver con todo, si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios está diciendo que serás de larga vida y te irá bien. Por supuesto, tenemos que entender que nosotros no podemos voltear esto, ¿eh? No podemos ser como los amigos de Job. ¿Usted sabe cuál fue el problema de los amigos de Job, verdad? Que voltearon el principio bíblico. Ellos entonces, los amigos de Job, comenzaron a decir que el que le pasan cosas malas quiere decir que hizo algo malo. ¿Usted se acuerda? Eso fue lo que le dijeron a Job. Dado que hacer el mal trae mal, lo cual es verdad, entonces si te pasó algo malo fue que hiciste algo malo. No, no funciona así. Igual aquí. Con esto yo no estoy diciendo que un hijo que muere joven quiere decir que era malcriado, quiere decir que no honraba a su padre, no. Hay muchas razones, hay muchas cosas envueltas. De hecho, a veces la muerte es una bendición, por si usted no lo sabía, que mucha gente no entiende eso. Si no, usted nada más tiene que ver lo que pasó con el hijo de Jeroboam, que murió. El único hijo bueno que tenía Jeroboam, Ahías creo que era que se llamaba, el único hijo bueno que tenía Jeroboam, el que pervirtió la adoración en el reino del norte, Jeroboam manda el perverso a su mujer, a donde el profeta, preguntarle si su hijo se va a sanar. Y el profeta lo que le dijo, oye, tu hijo no se va a sanar. Pero tú sabes por qué no se va a sanar, porque es el único bueno en tu casa. Y Dios va a hacer un desastre tan grande en tu casa, que Dios lo quiere librar a él. Y por eso se lo va a llevar antes de que venga todo lo que va a pasar en tu casa. O sea, en ese caso, la muerte prematura no fue un castigo, fue una bendición. Pero el punto que quiero que entendamos es, si no por otra razón, ¿por qué debemos nosotros honrar a nuestro padre? Primero, porque es un reflejo de nuestra relación con Dios. Tú no puedes decir que tú eres un buen cristiano si tú no honras a tus padres. Pero en segundo lugar, porque es lo que más te conviene. Al final del día, el hijo que honra a su padre, Dios ha prometido bendecirlo y hacerle bien. Eso nos lleva entonces a considerar las implicaciones. ¿Qué es honrar a los padres? Porque me he enfocado mayormente en los jóvenes, pero como usted va a ver, esto tiene que ver con todos nosotros, toda nuestra vida. Honrar a los padres, de hecho, la palabrita honrar allí significa valorar algo, significa atesorar algo, ver algo como precioso. Y eso es importante porque nos habla de que la honra a los padres, más que una acción, aunque se expresen acciones, es una actitud del corazón. Un hijo que honra a sus padres es un hijo que considera a sus padres como algo muy valioso, muy importante. Tanto así que esa misma palabra es la que se usa en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 7, cuando Pedro dice que para los creyentes Cristo es precioso. Esa palabrita precioso es la misma palabra, honra a tu padre y a tu madre. De nuevo, la honra es atesorar, valorar, ver a tu padre como algo, como un gran regalo de Dios. Y tratarlo en consecuencia. Y eso se ve en la práctica, te voy a decir al menos tres maneras. Lo primero y más elemental, y eso sobre todo para los hijos, como ya dije, que están bajo el cuidado y provisión de sus padres en el hogar. Honrar a los padres es obedecerlos. Esa es la relación que tiene el versículo 1 y 2 en este pasaje. Si usted mira Efesios 6 otra vez, Pablo da un mandato. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y yo le expliqué la vez pasada que nuestro problema con ese versículo es que creemos que justo allí es algo subjetivo, de que porque tu papá se lo merecen, así como solemos ver. Obedece a tu padre y a tu madre porque ellos se lo merecen después de todo lo que ellos hacen por ti, pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Justicia en la Biblia, otra vez se lo digo, es conformidad a una norma o ley. Lo que él está diciendo es obedece a tu padre y a tu madre porque Dios lo manda. Y punto. Esa es la razón por la que los hijos que viven en la casa de su padre, independientemente de la edad que tengan, tienen que obedecerlo. Dios lo estableció así. Los padres son la autoridad, no los hijos. ¿Usted quiere mandarse y gobernarse? Yo le dije que era lo que tenía que hacer, ¿sabe? No se acuerdan, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una funda negra la echa, se le engancha y se va de la casa y ya, usted no tiene que obedecer. Pero si usted tiene 30 años y vive en la casa de su padre, usted tiene que obedecer a su padre, porque no hay dos cabezas en una casa. Hay una cabeza. y Dios ha puesto por cabeza a los padres. Entonces los hijos tienen que obedecer a su padre. Ahora, ¿dónde lo manda? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo, Pablo. Eso es justo, eso es lo que Dios ha establecido. ¿Y dónde lo estableció? Versículo número 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En otra palabra, lo que Pablo está diciendo, que como primero debe verse la honra de los hijos a los padres, esa es la medida que obedecen a su padre, que se sujetan a su padre mientras viven bajo el techo de sus padres. Y vimos, de hecho, no voy a repetir todo eso, pero que la obediencia es más que simplemente hacer lo que manda. Es hacerlo rápido, es hacerlo de buena gana, ¿ok? Pero la obediencia a los padres no es solo la honra no es solo la obediencia, sino que los hijos honran a los padres cuando le muestran respeto. Los hijos deben honrar a los padres mostrándoles respeto a su padre, y no cualquier respeto. Vaya conmigo a un texto, busque su Biblia, Levítico 19, porque quiero que lo vea en su Biblia, la construcción de ese capítulo. El hermano no se lo va a poder poner ahí todos los versículos. En Levítico 19, nosotros vemos aquí, de hecho, se refuerza lo que le dije antes, de que el mandamiento de honrar a padre y madre no tenía que ver con el prójimo, porque los padres no son simples semejantes prójimos de los hijos, no. Son la autoridad que Dios ha puesto sobre los hijos, son los representantes de Dios para los hijos. Y en este pasaje eso se confirma una vez más, porque el Levítico 19 tiene la siguiente construcción. Aquí lo que se está haciendo es expandiendo los 10 mandamientos, ¿ok? De nuevo, yo no sé si usted sabe que como estaba construida la ley, es que estaba el decálogo, los 10 mandamientos, y luego estaba el libro de la ley, que eran una serie de leyes que se desprendían de los 10 mandamientos, ¿ok? De ahí se sacaron muchísimas leyes. Yo creo que eso todavía funciona así en las leyes de hoy. Tú tienes la Constitución, que es ¿cómo que se llama eso? La Carta Magna, eso mismo. Entonces, de ahí luego se desprende el Código Legal, que son una serie de leyes específicas ya para situaciones específicas. Eso mismo pasaba con el pueblo de Israel. Estaban los 10 mandamientos y luego una serie de leyes, de mandamientos que se desprendían de eso. Y aquí nosotros vemos que nuevamente Dios hace lo mismo. Comienza primero con los mandamientos que tienen que ver con Él. Desde el versículo 1 al versículo 8 son los mandamientos que tienen que ver con Él. Y del versículo 9, si usted se fija, son los mandamientos que tienen que ver con los otros, de cómo tú te vas a relacionar con los otros. Ahora, donde yo quiero llamarle la atención es que el mandamiento relacionado con padre y madre no solamente está en los primeros 8 versículos, que son los que tienen que ver con Dios, el primero que Dios menciona. Si usted mira el versículo 1, dice: habló Jehová Dios a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es decir, te voy a dar una serie de mandamientos de santidad, y mira cuál es el primero: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis imagen de fundición. Otra vez, ¿por qué seguí? Quiero que usted vea que está hablando de los mandamientos que tienen que ver con Dios, ¿eh? No hacerte ídolos, no tener otros dioses, guardar tus días de reposo, teme padre y madre. Tiene que ver con Dios, eso, tiene que ver con Dios. Pero a lo que te quiero llamar la atención es que aquí no dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que dice? Teme a tu padre y a tu madre. La misma palabra que en ese mismo capítulo se usa en el versículo 14 y en el versículo 32 para Dios. Teme a Jehová tu Dios. Teme a tu padre y a tu madre. Teme a Jehová tu Dios. Y de nuevo, si usted sabe algo de Biblia, usted sabe que cuando la Biblia habla del temor a Dios, ¿de qué está hablando? De la reverencia, del respeto que debemos mostrar hacia Dios y las cosas de Dios. Y lo que Dios está diciendo, amados, es que los hijos deberían mostrar el mismo tipo de respeto, de reverencia que tienen hacia Dios, hacia sus padres. Opuesto de otra manera, de nuevo te lo digo, cuando los hijos irrespetan a sus padres, Dios lo toma personal eso. Dios lo toma como una afrenta directa contra Él. Tanto así, que ya te lo dije, pero te lo voy a enseñar ahora en muchos versículos, la Biblia establece la misma sentencia para el que blasfemaba contra Dios, que para el que respetaba a su padre. ¿Cuál era la sentencia para el que blasfemaba contra Dios? Muerte por lapidación, apedreado. Ahora, yo te voy a llevar a una serie de pasajes donde la Biblia enseña que los hijos que le faltaban el respeto a su padre, llevaban la misma sentencia, muerte por lapidación. ¿Qué acecha? Agarra aquí. Vamos a buscar algunos versículos. Búscate Éxodo 21, versículo 15. Y de nuevo, te recuerdo, Éxodo 21 es el libro de la ley. El código, honra a padre y madre. Ahora, llevado a lo práctico, Éxodo 21. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice ahí? ¿Usted lo buscó? Morirá. Eso no es una sugerencia, eso es una ley. En el pueblo de Israel, si un papá iba a la corte, a los ancianos, y decía, mi hijo me dio, ya no había más nada que hablar, muerte por lapidación, sacaban al muchacho y lo mataban a pedrar. Ojo, ¿tú estás oyendo eso, muchacho? A los muchachos hoy que tan fácil quiere levantarle la mano a los padres, mira, mejor que se te seque la mano y se te caiga antes de tú levantarle la mano a tus padres. Porque para Dios eso es una ofensa tan seria que si tuviéramos los tiempos bíblicos habría que matar a todo el que se atreve a ponerle la mano a su papá y su mamá. Así de serio es esto para Dios. Pero si usted pudiera decir, bueno, pero claro, porque ¿cómo le va a dar a su papá y su mamá? Sí, pero es que era todo tipo de irrespeto que Dios lo consideraba así de serio. Mire conmigo, Levítico 20, versículo 9. Y hermano, la verdad que tenemos que dar gracias que no estamos en ese tiempo, porque yo creo que si habría exterminado ya la sociedad moderna. Mire esto, mire esto. Todo hombre que maldijere a su padre y a su madre, ¿qué dice ahí? De cierto morirá. A su padre y su madre maldijo, su sangre será sobre él. No era solamente que le dio. Maldecir allí no es decir maldito, ¿eh? Que ese es un problema, que nosotros creemos que cuando la palabra dice maldecir es decir maldito. No, es hablar mal. El hijo que le hablaba mal a su padre, el hijo que le abrió una boca a su padre, el hijo que le decía palabras insultantes a su padre, eso era suficiente para matarlo a pedra. Yo le estoy diciendo, señor, ¿dónde estaría la extinción de la raza humana si hoy se aplicaran este tipo de leyes? Oh, pero tú me estás oyendo. Abrirle la boca, gritarle, subirle la voz a tus padres es algo tan serio que Dios dice, eso es algo que merece la muerte. Y era penado con la muerte si el padre llevaba la acusación ante los tribunales. Pero si todavía eso tú encuentras serio, déjame asustarte más todavía. Mira conmigo Proverbios 30, versículo 17. Y antes de buscar ese, quiero hacer una nota aquí, hermanos. Porque miren, yo sé que los viejos, conforme van entrando en edad, se van poniendo como medio muchachos otra vez, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? Que empiezan a ponerse mañosos, empiezan a ponerse tercos, y a veces los hijos no saben cómo manejar eso y creen que van a tratar a su padre como si fueran sus hijos. Hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Aún en el Nuevo Testamento, le leo esto, no lo tiene que buscar, 1 Timoteo 5:1, Pablo dice lo siguiente: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y él está hablando en el contexto de la iglesia, le está diciendo al pastor Timoteo, a los ancianos, tú no le echas un boche, tú tienes que hablarle como a los padres. ¿Y qué es lo que le está implicando? Un hijo, hermano, óigame, estoy hablando a los hijos adultos ahora, un hijo no tiene derecho a echarle un boche a su padre, no tiene derecho, eso es una falta de respeto. Usted tiene que honrar a su padre. De nuevo, ¿dónde está el problema? Que es verdad que a veces los viejos se ponen mañosos y tercos y los hijos se desesperan. Pero nosotros tenemos que, si tenemos que corregirlo, porque puede ser que necesitamos corregir a nuestro padre, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha mansedumbre, con mucha ternura. Nunca alzarle la voz, ni echarle un boche como que es un hijo tuyo, porque no es un hijo tuyo, es tu papá. Y tú te le debes honra y respeto. El hijo, se lo estoy diciendo 50 veces, no puede, bajo ninguna circunstancia, puede ser el papá más desgraciado del mundo, usted no puede alzarle la voz a su padre, ni respetar a su padre con sus palabras. Porque si no por otra razón, porque honrando a tu padre, tú honras a Dios. Y la palabra de Dios es clara con eso. Pero mire este, le dije que buscara Proverbios 30, 17. Gracias al Señor, este no era una ley, pero expresa, porque esto es un proverbio, los proverbios no son leyes, pero expresa el sentir de Dios. Y mira esto, te hablé del hijo que le daba a los padres, ¿verdad? El hijo que le daba a su padre muerto, el hijo que le gritaba a su padre, hablaba mal a su padre, eso de su padre muerto. Pero mira aquí, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Mijo, ¿alguna vez tu mamá te ha dicho algo y tú le has apretado los ojos así? Le ha apretado la ceja aquí. Eso es lo que está hablando ahí. El ojo que escarnece cuando tu mamá te corrige, cuando tu papá te dice algo y tú lo miras mal, y tú le aprietas los ojos, y tú le cortas los ojos. Dios dice, mira, ese hijo es digno, no de muerte, de la muerte más ignominiosa que hay, de que lo dejen tirado en el monte para que se lo coman las aves de carroña. Eso es que es digno el hijo, que mira mal a su padre, que le pone cara a sus padres. Así de serio es esto. Porque de nuevo, la base de esto es que los padres son los representantes de Dios delante de los hijos. Y todo irrespeto de los hijos a los padres, Dios se lo toma personal. Es como un irrespeto a Él. Así que, ¿cómo los hijos honran a los padres? Los honran por la obediencia cuando están en el hogar. Los honran por el respeto toda la vida hacia ellos. Pero también los honran al mostrarle el valor que tienen para ellos, la estima. Busque otro texto, Proverbios 17, versículo 6. Mire esto, es un clásico paralelismo hebreo. La poesía hebrea se basa en paralelismo. Lo de ellos no es rima de sonido. Nosotros, nuestras poesías todas terminan de la misma manera o tienen una combinación donde así no era la poesía hebrea. Era rima de ideas. Así era la poesía hebrea, eso es lo que se llama el paralelismo. Una idea rimaba con otra, no como sonaba, sino la idea. Y esto es un clásico paralelismo. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 6, corona de los viejos son los nietos, y aquí viene la otra cláusula paralela, y honra de los hijos sus padres. Y yo no sé si usted está entendiendo cuál es el paralelismo. Así como son los viejos con los nietos, yo nada más dije eso y vi que tía Yoli de una vez miró para la porque es que los abuelos son locos con los nietos. ¿Te has visto que los abuelos son locos con los nietos? Y ellos quieren estar con los nietos y viven enseñando a los nietos. La hermana Cristina cada rato está mandando fotos al grupo del coro que yo estoy metido ahí de la nieta. Porque ellos son locos con su nieto y quieren lujir a su nieto y quieren enseñar a su nieto y quieren gozarse a su nieto. Pues bueno, Dios está diciendo, así deberían ser los hijos con los padres. Eso es lo que está diciendo. Así como los viejos son con los nietos, así los hijos deberían ser con sus padres. Dios espera que tú aprecies, que tú valores, que para ti. Todo lo contrario a lo que suele pasar con la juventud de hoy. Que los padres los menosprecian. Este viejo, ellos no saben nada. No, Dios quiere que tú lo valores y lo muestres de una manera práctica, con tus palabras, por ejemplo. En Proverbios 31 dice que los hijos de la mujer virtuosa se levantaban y la llamaban bienaventurada, elogiaban su mamá. Hijo, y eso es todo otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que tú elogiaste a tus padres? Que tú llamaste a tu papá y tu mamá para decirle, vieja, gracias. Gracias por aguantarme, gracias por cuidarme. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que tú te levantaste? Porque parece que ellos creen, ah no, como había uno ahí. ¿Usted no vio el caso del tipo que mandó a buscar un plomero porque el fregadero estaba dañado? Él se mudó, se independizó, se mudó y mandó a buscar un plomero porque el fregadero estaba dañado. Y el tipo le dice, ¿qué tiene el lavadero? Oh, mire, yo vengo, yo como y llevo el plato y lo pongo ahí y me voy y cuando vuelvo el plato está ahí. Y le dice, ajá, ¿y qué pasó? No, pero que no era así. En mi casa yo comía, lo ponía ahí, yo salía y después yo volví y ya no estaba ahí. Este está dañado, le dijo. Ajá, porque tú crees que era el lavadero que lo fregaba, era tu mamá. Entonces hay muchos que son así, damos por sentado. ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste y viste el desayuno ahí y le dijiste, mami, gracias por este desayuno? No, lo damos por sentado. Pero tenemos que valorar a nuestro padre y lo que ellos hacen y han hecho por nosotros. Oye, no importa, óyeme, no importa lo que sea en tu padre, donde tú has llegado, tú se lo debes a tu padre. Tú se lo debes a tu padre. Porque si tú hubieras nacido y te tiraban ahí, tú estuvieras muerto hace rato. A donde sea que tú has llegado, tú se lo debes a su padre. Tú se lo reconoces. Tú le das las gracias. Tú le llamas bienaventurados. Qué bendición ustedes han sido para mí. Eso es parte de honrar a padre y madre, pero también tenemos que honrarlo con un trato distinguido, y no tengo tiempo, pero hay dos casos muy particulares en la Biblia de eso, que es el caso de José y de Salomón. Señores, José era el segundo hombre más poderoso del mundo. Ante José se postraba todo el mundo menos Faraón, nada más tenía un hombre por encima de él. Y cuando José se encontró con su papá, un viejo nómada, tullido pa' colmo, cojo, que andaba, que venía con un tierrazo. ¿Usted sabe lo que hizo José? Se postró en el piso. Yo me imagino, porque usted sabe que en ese tiempo, cuando se agachaba la autoridad, se tenía que agachar el mundo entero. Usted sabía eso, ¿verdad? Si el que estaba en autoridad se agachaba, tú el que estaba en autoridad, ahí se tuvo que verse todo el mundo, ¡oh! Para abajo, delante del viejo Jacob, un don nadie literalmente en ese tiempo. Pero José sabía, mira, que independientemente de que él era la gran cosota ya, este es mi papá, él es más importante, más valioso que yo. Y mire, ¿cuántos hijos, después que suben allá arriba y llegan y son los grandes doctores y los grandes qué sé yo qué, ya los papás le quedan chiquitos a veces? Ellos tienen hasta vergüenza de enseñar porque es que esa vieja del campo que no sabe ni hablar ni escribir. Sí, esa vieja del campo fue que te llevó a ti a ser lo que tú eres hoy. Y los hijos deben honrar a sus padres, reconociendo que no importa cuánto tú subas, tu papá siempre son más importantes y más valiosos que tú. Ese es el diseño divino. Y lo mismo pasó con Salomón. Yo no sé si usted ha visto eso en 1 Reyes 2:19, cuando Betsabé, la mamá de Salomón, va a visitarlo después que él fue coronado rey. ¿Usted vio lo que hizo Salomón? Fue increíble cómo honró a su mamá. Su mamá, una mujer con, pudiéramos decir, hasta mala reputación, porque fue, ella se metió con David estando casada con otro. Es verdad que David fue que la trajo, pero ella no protestó, ella no gritó, ella no hizo un show. Y sin embargo, ¿usted sabe lo que hizo Salomón? Cuando llegó su mamá, mandó a buscar un trono extra y digo, póngamelo ahí al lado, que donde yo soy rey, ella es más reina todavía. Eso hizo Salomón. Un trono al lado del suyo y puso su mamá ahí. Eso es honrar padre y madre. Eso es mostrar que para mí ellos son valiosos, importantes, más que todo. Y no solamente eso, busque este, que este también es muy importante, Proverbios 23:22. La Biblia nos enseña que nosotros debemos honrar a nuestros padres prestando atención a sus consejos. Hablamos de la obediencia. Pero ¿y qué de los hijos que ya salieron de su casa? Bueno, es verdad que los hijos no tienen que obedecer a sus padres después que se independizaron. Sin embargo, una manera de honrar a los padres es prestarle atención a los consejos que ellos te dan. Eso no quiere decir necesariamente que tú vas a hacer lo que ellos te dicen, pero por lo menos no menosprecies su consejo. Como hay algunos, ah, ya está usted vieja con lo mismo siempre. No, no. Oye el consejo de tu padre. Dice Proverbio 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tenemos que dejarle ver a nuestros padres que aunque nosotros pensamos que somos más avanzados, más tecnológicos, más todo que ellos, su consejo, su opinión es muy importante para nosotros. No, eso no quiere decir que usted va a hacer, después que usted se independizó, todo lo que tu padre dice, pero sí que le vamos a mostrar que apreciamos la opinión de ellos, el consejo de ellos para nuestra vida. Finalmente, la Biblia nos enseña que los hijos honran a su padre. Primero dijimos obedeciéndolo, respetándolo, mostrándole el valor y estima que tienen en su vida, pero finalmente cuidando de ellos cuando son ancianos. Y esto es un tema muy importante. De hecho, es el contexto de 1 Timoteo 5:3-8, cuando Pablo dice que los hijos deben aprender primero a ser piadosos para con los de su casa. Está hablando de los hijos cuidar de sus padres en la vejez. Y es interesante cómo ese texto lo dice, oiga, 1 Timoteo 5:3-8, honra, y ahí la honra tiene que ver con sostener económicamente a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Ojo con esa palabrita. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica, oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y ahí está hablando su papá y su mamá, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El cristiano que descuida la provisión de sus padres cuando son ancianos, después que ya ellos no pueden valerse por ellos mismos, el hijo que descuida la provisión para su padre es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Puede decir que es muy cristiano. Puede ser, mira, el cristiano más fiel, más entregado a la obra del Señor, pero si está descuidando a su padre es un impío, dice el Señor. Los hijos deben honrar a su padre cuidando de ellos. cuando lo necesitan. Y ojo con eso, porque usted sabe un área donde se descuidan mucho los hijos, que yo la vi como médico con la medicina de los papás. Yo llegué a ver doñitas que llegaban, esa presión por allá arriba, el azúcar vuelto un lío. Mamá, ¿y la pastilla? Ay, es que tengo 3 semanas que no me la tomo. ¿Y por qué, mamá? Ay, es que no tengo para comprarla. Pero, vieja, ¿y los hijos? Vamos a llamar a los hijos. No, pero es que ellos no pueden. Yo, ¿cómo que no pueden? Pero ellos tienen que poder porque usted la necesita. Llámeme, ¿usted anda con un hijo? Sí, fulano. Va y lo llama. Mi hijo, ¿y qué es lo que pasa? No, porque usted sabe que la cosa está dura, qué sé yo qué. Yo, pero es que no puede ser. Y tú tienes la indicación de la cosa. Sí, pero déjeme buscarle la jipeta. Fulano, mira, al chofer, tráeme la cosa. Entonces tú tienes para un chofer. Tú tienes una jipeta y no puedes comprar la medicina a tu mamá. Eso lo llegué a ver yo. Señores, Dios nos manda, si somos cristianos, debemos recompensar. ¿Tú viste esa palabrita? Por eso te dije, la palabra es recompensar. ¿Tú viste cómo tu papá se volvía loco? Hacía lo que sea para suplir lo que te faltaba. Así mismito le toca a los hijos después. Hacer lo que tengan que hacer para suplir para su padre. Y es una manera como honramos a nuestro padre. No solamente cuidándolos en lo material, sino cuidándolos en lo moral también. Usted conoce un caso de la Biblia, yo se lo voy a decir, usted me va a decir quién es. Hubo un caso en la Biblia de un hijo. Usted sabe que los viejos, después de viejos de nuevo, es que de verdad es un problema, que se van poniendo como muchachos y comienzan a hacer cosas que no deben. En la Biblia hay un caso de un anciano que ya después de alzar, el clásico, usted ha oído el refrán, me van a excusar la expresión, pero esa es la expresión, se dio un humo que salió en cuero. Eso lo patentizó alguien en la Biblia. Un anciano que se dio un humo que literalmente salió en cuero el hombre. Y uno de sus hijos, en vez de guardar a su papá, en vez de cuidar la reputación de su papá y cubrir a su papá, viejo, pero ¿cómo va a ser que usted te...? Y lo llevó, no sé, no. Lo llevó, en vez de hacer eso, ¿usted sabe lo que hizo el hijo? Salió a hacer, vengan a ver qué viejo más sinvergüenza, aquí está el viejo en cuero. Y le cayó una maldición generacional, dice la Biblia. Maldito él y toda su descendencia, porque no cuidó, porque no guardó la honra, la moral de su papá. ¿Quién, de quién estoy hablando? ¿Quién fue el viejo? ¿Quién fue el anciano? El anciano, Noé. Y el hijo que lo irrespetó, Cam. Por eso la maldición sobre los Canaán. Fue porque su padre Cam no honró a su padre cuidándolo cuando Noé hizo esa indiscreción. Así que miren qué serio es esto. Y hermano, la verdad es que yo no sé usted, pero la verdad es que yo cuando estudio estas cosas, reviso estas cosas, yo soy fuertemente confrontado. Porque yo me di cuenta cuánto he fallado como hijo y como padre. Me doy cuenta que como hijo, si todavía tuviéramos en el tiempo de la ley, ustedes no tuvieran pastor ahora, por lo menos no me. Pero no solamente eso. Cuando yo veo que Dios me dice, tú te has llamado a mostrarle a tus hijos quién yo soy. Tú te has llamado a representarme. Y yo me veo y digo, wow. Como quiera yo estoy quemado. Estoy quemado como hijo, estoy quemado como padre. Pero entonces me acuerdo que por eso que esto no comienza aquí. Comienza al principio, en Efesios 1, donde nos dice que en Cristo somos redimidos. Somos perdonados, somos aceptos. Y esa es la esperanza, hermano. La esperanza, sí, hemos fallado. Todos hemos fallado mucho. Pero, ¿cómo comenzamos nosotros a cambiar recordando que en Cristo somos perdonados? Lo primero, hay perdón. Pero no solo hay perdón, en Cristo hay poder. Cristo nos capacita para nosotros ser los padres y los hijos que Dios nos llama a ser. Ahora, todo comienza con reconocer nuestro pecado. Siempre es así, reconocer, necesito ayuda, necesito perdón. Ir a Jesucristo, hallar ese perdón y después decir, dame ahora el poder para yo ser el padre y para yo ser el hijo que tú me llamas a ser. Pero de nuevo, fíjate que esto solamente es posible en Cristo. Solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay poder. Eso significa que si tú no te has convertido en Cristo, la necesidad más urgente que tú tienes hoy es venir a Jesucristo. Es recibirle como tu Señor y Salvador. Porque es allí donde serás perdonado. De todas las veces que te aseguro, tú no has honrado a tu padre como debía. Y de todas las veces que te aseguro, tú no has representado a Dios como debiste delante de tus hijos. Solo en Cristo hay perdón. Así que tú necesitas venir a Cristo. Reconocer lo que solo en Él hay perdón. Clamar a Él que te perdone de tu pecado. Confiar en su obra en la cruz. Y entonces será perdonado y será capacitado para comenzar a crecer en ser este hijo y este padre que Dios manda. Que Dios nos dé gracia. Padre, oh Señor, necesitamos desesperadamente de tu gracia. Necesitamos de tu perdón. Necesitamos de tu ayuda. Queremos honrarte. Queremos vivir vidas que traigan gloria a tu nombre. Pero reconocemos que solo no podemos. Te damos gracias, Señor, por tus promesas, porque ellas son fieles. Te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser sabios. Y acudir a ti, al trono de gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. De tal manera que podamos ser los padres y los hijos que tú nos llamas a ser. Y podamos honrarte con nuestras vidas, en nuestras familias. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, que aún en esto pueda haber la necesidad urgente del Salvador. Necesitamos de Cristo para ser perdonados. Pero necesitamos de Cristo para tener las familias que son de bendición que tú quieres que tengamos. Obra, Señor, en cada corazón conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.
Bien, hermanos, vamos a orar. Antes de orar, recordamos a cualquier persona que nos...